desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
El hundimiento anunciado. Voy a tener que recurrir a lo que he visto, lo que he leído, de lo que ha pasado en los últimos 40 años en nuestros países en Centro y Sudamérica. ¿Cómo es que países que pudieron haberse convertido en una potencia económica están verdaderamente en la ruina? Están hundidos, inflaciones de las impensables. Y esta noche yo quiero pedir, por favor, que con todo respeto nos pongamos sobre nuestros pies. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 32. En las Biblias que les hemos regalado, la página es 630. En las Biblias que les hemos regalado es la 630. En los Nuevos Testamentos es página 13. En los Nuevos Testamentos que tenemos acá es la página 13. La cita es bastante considerada, el tomo, la porción, y es necesario que podamos leerla para estar familiarizados con lo que estaba pasando y eso me sirva a mí como texto para predicar este sermón. Vea lo que dice la Biblia, comienzo en el 22. Enseguida hizo Jesús a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Todos en el 23. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. 25. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. 27. Entonces le respondió Pedro y dijo, oiga esto, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. 29. Cerramos todos en el 30, pero al verle el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Padre, tengo tu palabra en mi mano. Mi mano sostiene tu palabra, la eterna, la infalible, la preciosa palabra tuya. Y lo sostengo con orgullo y con gratitud al saber, Señor, que tú has puesto tus ojos sobre mí para que sea el pastor de esta iglesia y el portador de tu palabra en esta noche. Ruego que tu palabra no regrese a ti vacía, que caiga, Señor, en buena tierra. Háblanos al corazón, te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. ¿Qué pudo haber pasado en la vida de gobernantes que tuvieron la oportunidad de llevar a sus países a una buena posición social, económica, cultural, exportadora? ¿Qué pudo haber pasado con aquellos líderes, con aquellos deportistas, con aquellos cantantes, con aquellos artistas y otras personas que en algún momento estuvieron en la cúspide? Hemos escuchado de profundas adicciones entre cantantes. Hemos escuchado de profundas adicciones entre artistas y que terminaron su vida arruinados. Algún día fueron reconocidos entregando los premios Oscar, los Grammys, y terminaron siendo vapuleados por la vida. Hay algunas personas que opinan que en Latinoamérica hubo momentos excelentes en sus países, pero que ahora La situación que los viven son situaciones desastrosas. Cuando nosotros construimos el edificio de Golán, no habían las banderas que hoy quisiéramos poner de tres países. Cuando comenzó Golán, el éxodo y la migración masiva que hemos visto en los últimos 4 años, habían algunos países que no estaban considerados porque la estaban pasando muy chévere, muy a todo dar. Pero en 4 años el tejido social se fue deteriorando y ahora ellos se unieron a la cantidad de aquellas naciones que están buscando un refugio en los Estados Unidos. Usted va al Perú y se habla maravillas del primer término, de la primera gestión, de la administración del ingeniero Alberto Fujimori. Hoy le contaba yo al muchacho peruano que vino en la mañana, que desde el año 1996 empezamos a viajar el doctor David Rodríguez y su servidor, y empezamos a ir por Perú conociendo la costa, la selva, la sierra y, por cierto, Lima, Perú, en donde fuimos invitados por el pastor de Nogales, Sonora, el hermano Roberto Morales, y vivimos buenos momentos, la economía muy fuerte, había una inversión bárbara, turismo, y todo el mundo en el Perú habla y añora decir que cómo desearían esa década de los 90 en el Perú cuando Fujimori era presidente. Pasaron esos primeros 5 años, comienza un nuevo término y empezaron a darse cosas internas en el gabinete y ahora él está en prisión. Pero esta foto que yo voy a ver con usted es el mismo hombre. Es el mismo hombre. Y está ahí no desgastado por la vida, está ahí no desgastado por la edad, está ahí porque estar detenido, estar preso, sabiendo que hubo momentos de bonanza, que hubo momentos de holgura, un hombre extremadamente inteligente. Este hombre limpió a todo el Perú de la influencia y de la amenaza del terrorismo de Túpac Amaru y de Sendero Luminoso. Manejaba con inteligencia japonesa al ejército del Perú. Las aguas del Perú, pero tienen un poder bárbaro para poder recibir y para poder transportar la cantidad de barcos, inclusive más que Chile. Gestiones que se hicieron, la inversión, las Naciones Unidas, llegó a ser un país totalmente respetado. No voy a mencionar las otras naciones, pero la pregunta es, ¿qué pasó? ¿En dónde se perdió? ¿Qué fue lo que sucedió para que empezara un país a hundirse? Y necesitamos tomar nosotros esta alegoría como una forma de poder aplicarla a nuestra vida. Puede ser que tenga que ver una situación de un negocio, puede ser que tenga que ver de una relación empresarial, puede ser algo que tenga que ver con una relación matrimonial, con un problema que se dio inesperado, académico. Ahí todo luce bonito. Aquí empezamos a zarpar. Aquí comienzan unas nuevas dichas. Aquí esperamos tener unas buenas experiencias. Y aquí todo el mundo va con la alegría de que vamos a una nueva aventura. Pero ¿qué pudo haber pasado? Se considera, hablando náuticamente, hablando con términos que se tienen que ver con la marita, o la marítima, los barcos se desvían. Ellos tienen una trayectoria, hay una brújula, y la persona que se desvía de su destino final termina desviándose, y se considera que un barco que se desvía es muy posible que corra el riesgo de hundirse. Pierden el control, les fue difícil regresar al origen donde ellos partieron, y su final fue una tragedia. Yo me recuerdo que en este mismo púlpito tuvimos al doctor Geraldo Oliveira, que fue uno de mis maestros en el seminario, brasileño, Y él me enseñó doctrina y homilética en el seminario en San Francisco. Y cuando vino acá en el año 1995, habló de una historia del famoso punto de retorno. Fue tomado de la línea Varig, de la línea Gol de Brasil, en donde todos los aviones saben que hay un punto de retorno, un turning point, donde si usted pasa esa línea y no le hace caso al punto de retorno, es muy difícil que usted regrese a donde despegó y el avión cause una desgracia. He visto desviarse a muchos cristianos. He visto desviarse a familias enteras. He visto historias. Yo no lo hago para avergonzar a nadie. Lo hago porque soy papá, porque soy esposo, porque soy abuelo. Lo hago porque yo no quiero que mi familia se desvíe, que mis hijos se pierdan, que mis nietos no conozcan a Dios. Y todo comienza con la actitud irresponsable de un papá o de una mamá. Mi recomendación para esta noche: no se desprenda de Jesús. La otra semana, todo este grupo que está acá ya no van a estar. Me acaba de llamar una persona, se llama Jessica, y me dice: pastor, y me encanta esto, pastor, estoy en la ciudad de Boston, tengo apenas 4 semanas de haber llegado, pasé 1.5 semanas en San Antonio y me vine para acá, quiero ir a una iglesia, pero una iglesia igual a la de ustedes, porque estuve yendo a una iglesia y fui a otra iglesia y en realidad no me sentí a gusto. Y le digo: mira, busca en el Google una iglesia que diga Iglesia Bautista Hispana. Me agradó mucho porque por lo menos entendió de qué se trata todo esto. Nadie está acá en esta noche obligado. Cuando se subió esta parejita de damas, y como lo hago con todo, les digo: mire, miércoles, viernes y domingo, nosotros tenemos culto. Ahorita son las 3:15 de la tarde, tienen 3 horas y media, porque el culto es a las 7 de la noche el día miércoles y viernes. Le invitamos para que venga con nosotros. Nadie me ha dicho que no. Y el día que me digan que no, respetaré el rotundo no o la rotunda negativa y le dejaré en la casa Golán mientras nosotros estamos adorando. Nadie debe de adorar a Dios a la fuerza. Pero usted que ha conocido a Dios acá, de los 1,500 y tantas personas que han pasado para acá, y más del 98% de los que han estado ahí le han entregado su corazón a Jesús, hoy no te desprendas de Jesús. Dame la cita, Erika, por favor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Este es un versículo que se presta para una discusión. ¿Por qué Jesús les dice a ellos que se vayan en la barca y él no estaría ahí presente? ¿Por qué se fueron ellos? Y aquí viene la discusión. ¿Pudo haber sido desobediencia si ellos dicen: Señor, nosotros no nos vamos si tú no te encaramas acá? Si tú no te montas en la barca con nosotros, nosotros de aquí no nos vamos. Y eso puede ser un tema de discusión para ver qué pasó. En este caso pudo haber sido un acto de obediencia a Jesús mientras él despedía a la multitud. Lo que pasa que los discípulos no sabían que iban a recibir esa noche una lección. E iba a pasar algo en esa noche que si no hubiera pasado en esta noche, no se hubiera escrito esa parte en la Biblia. Después de que tú hayas presenciado un milagro, recuerda que el punto ahorita es esto: no te desprendas de Jesús. Para nada ni por nadie. Y más cuando has visto un milagro en tu vida. Y más cuando has oído lo que el predicador te ha dicho y lo que el predicador te ha dicho te ha servido para bien. No te desprendas de Jesús y menos cuando Cristo está a punto de hacer aún todavía más grandes cosas en ti. Pero también debes aprender esto. Si tú eres la persona que no te vas a apartar de Jesús, procura que también que los que están contigo, que podría ser tu esposa, que podría ser tu esposo, que podrían ser tus hijos, o que podrían ser tus panas, los que salieron juntos desde Venezuela, pasaron el tapón de Darién, llegaron a México y están en Matamoros, son los que han convivido ahí en el campamento. Me ha dado muchísimo gusto, porque cuando yo entro con una pareja o entro con una familia y entran ellos sorprendidos porque no esperan ver lo que ven en la casa, una casa bonita, arreglada, en orden, limpia, una refrigeradora llena de comida, wifi, 65 pulgadas, una televisión, camas bien bonitas, bien preparadas. Entonces no esperan y empiezan a ver los rostros de los que están ahí y se conocen. Son personas que convivieron probablemente bajo la misma carpa. Se han reunido una vez más acá. No permitas que otros se separen de Jesús. Si tú eres la persona que vas a tomar la iniciativa, no permitas que otros se aparten de Cristo. No, por favor, nunca dejes de perderte una escena de tu vida al lado de Jesús. Si ahora que tienes 2 semanas, si ahora que tenemos 1 mes, si ahora que tienes 1 mes y medio de conocer a Cristo, te has dado cuenta cómo se te han abierto las puertas. Esto es nada más el principio de una vida maravillosa. Mi recomendación de pastor, de amigo, de compañero, de migrante igual que tú, no te desprendas de Jesús por nada ni por nadie. Segunda cosa. Jesús nunca nos ha prometido a nosotros que las cosas van a ser fáciles. Jesús dijo, no os preocupéis. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Te vas a encontrar con problemas económicos. Algunos me dicen, pastor, como quisiera mandarle dinero a mi abuelo. Pastor, como quisiera mandarle dinero a mis hijos que se quedaron en Venezuela, que están en Colombia. No me alcanza, estoy trabajando. Pastor, tengo que pagar las deudas que adquirí antes de salir de mi país. Te vas a encontrar con problemas, como lo han pasado la mayoría, donde dice, la persona que me ofreció ser mi patrocinador, ya no me contesta el teléfono, ya no me quiere ayudar, ya no me quiere colaborar. Vas a encontrarte con problemas de salud, de mandar a tus hijos a la escuela, vas a encontrarte con problemas de trabajo, probablemente no te van a dar. Por lo que sea, no pierdas la fe. Primero, no te desprendas de Jesús. Tu vida se va a encontrar en el mar. Dice el capítulo 14, versículo 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Que no te quepa la menor duda y no te vayas a confundir. Van a venir momentos oscuros en tu vida. Van a venir momentos difíciles en tu vida. Pero no se te olvide que Jesucristo dijo, he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Te van a abandonar tus familiares, te van a abandonar tus amigos, te van a abandonar tus conocidos, pero Jesús nunca te va a abandonar. Y aunque estés en medio de la tormenta, Jesús ahí va a estar. Recuerda una cosa, que para poder hundirnos, lo único que necesitamos es estar sobre la superficie. Entró el maestro de matemáticas a la clase donde estábamos todos, ¿no?, los discípulos y seguidores de Albert Einstein. A ver, muchachos, dijo, ¿qué se necesita para encender un carro? Nadie supo. ¿Verdad que son unos burros?, dijo él. ¿Sabe qué necesita para arrancar un vehículo? Que estar apagado. Así, por lógica, ¿no? ¿Qué se necesita para encender un vehículo? Que esté apagado. ¿Qué se necesita para hundirme? Está en la superficie. Y ahí comienza el declive. Y ahí comenzamos a descender. Tu vida se va a ver muchas veces azotada por muchas olas. Te vas a encontrar solo. Te vas a encontrar sola. Pero eso no significa de que Dios no está ahí. Tu vida va a estar en medio del mar. Una cantidad de problemas. Tercera cosa. Cuando Jesús empiece a tomar la iniciativa, la decisión de hacer. Recuerda de esto que Jesús estaba en la orilla, allá se había quedado despidiendo a la multitud. Los apóstoles habían tomado la decisión y la tomaron el acto de obediencia de ir hasta donde Cristo les dijo que fueran. En esa travesía, en ese trayecto, se encontraron ellos con muchas tormentas. Este pasaje es distinto al pasaje aquel donde Jesús estaba en la barca. En esta ocasión no estaba en la barca. En esta ocasión estaba en la orilla. Y Jesús decide acercarse a ellos. Dice en el 25 al 29 de esta forma: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Ojo con esto, se lo voy a explicar. Aquí hay dos cositas. En primer lugar, en el 25 dice la cuarta vigilia. Las vigilias de la noche se dividían en tres, por cada tres horas: de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6. Ojo con esto. Probablemente la batalla de tu vida va a durar tres vigilias, pero eso no significa de que Jesús no está en control. Dice que llegó hasta la cuarta vigilia, que pudo haber sido entre las 3 de la mañana y las 6, ya cuando iba a amanecer. Y eso es lo que yo quiero, por favor, que no te desesperes, porque es muy posible que en el último round, es muy posible que en el último inning del partido, es muy posible que en el último minuto del partido es cuando aparezca Dios. Es muy probable que esté probando tu fe para ver de qué estás hecho, para ver de qué estás hecha. Y la segunda cosa que quiero yo expandir es esto, donde dice que ellos creyeron que era un fantasma. Ojo con esto. A más distancia entre tú y Jesús, no lo vas a reconocer. Mientras más distancia haya entre tú y Dios, no sabrás quién verdaderamente es Jesús. Cuidado con eso. A la distancia que yo me aleje de Jesús, en ese tramo se van a meter un montón de cosas. Se van a meter situaciones de malos pensamientos, se van a meter situaciones de falta de fe, se van a meter situaciones como dudas. ¿Querés regresar? Probablemente. Nadie dijo ahí: muchachos, regresémonos. Nadie dijo: ¿por qué nos venimos? Nadie dijo: ¿por qué Jesús nos mandó solos? Nadie dijo: ¿será que Jesús se quiso deshacer de nosotros y nos mandó? Es muy probable que pensemos así. Y estando a distancia, en el versículo 27, 28 y 29 dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti a las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Punto número 3. Si querés, me empezás a dar la música desde ahí. Si Jesús no se mueve, usted no se mueva. Si Jesús no se mueve, usted no se mueva. En el Antiguo Testamento esa era la marca. Cuando el pueblo de Israel partía, cuando salían 3 millones de judías que habían salido de Egipto para ir a la tierra prometida, dice la Biblia que Dios guiaba al pueblo con una columna de humo durante el día. Pero cuando era de noche, los guiaba con una columna de fuego. Esto es lo lindo. Si la nube no se movía, ellos no se movían. Si la bola de fuego, la columna de fuego no se movía, ellos tampoco se movían. Si usted se da cuenta que Jesús no se mueve, no se acerca, no toma la iniciativa, no es el que dice que hay que hacer, no tome usted en ningún momento ninguna iniciativa. Quédese en el lugar donde esté. La Biblia dice: be still, quédese quieto y conozca que Dios es Dios. Si usted va a descender a la barca, tiene que ser en dirección a Jesús. Si vas a descender de la barca, tiene que ser mirando a Jesús. Aquí hay algo que se puede tomar también como una porción de la Biblia para confusión: el atrevimiento de Pedro, o probablemente algunos dicen que Jesús le quiso dar una lección a Pedro, que no es así, es una forma de pensar. Pero ¿por qué los otros no pensaron igual? Por lo menos tuvo el atrevimiento de salir de la barca. No es que haya sido egoísta, no es que haya sido él una persona que tomó la iniciativa a él y le importó poco la vida de los 11. ¿Por qué no fue Judas? ¿Por qué no fue Mateo? ¿Por qué no fue Juan? ¿Por qué fue Pedro? Pero aquí viene esto: cuando decidas salirte de la barca, tu primer paso tiene que ser para encontrarte con Jesús. No veas a los lados, no veas a tu alrededor, no mires hacia atrás, solamente en Jesús. ¿Por qué? Porque en el momento que tú miras a otro lado y quitas tu mirada de Jesús, es cuando comienzas a hundirte. Eso fue lo que le pasó a Pedro. Si Cristo le dijo, vente de la barca, camina hacia mí, lo que Pedro tenía que haber hecho es simple y sencillamente, tranquilo, bajarse de la barca. Y si Jesús dio la orden de caminar sobre el mar, era porque Cristo podía hacer ese milagro. Pero Pedro, humanamente, se inquietó, se agüitó, vio la fortaleza del viento, quitó su mirada de Jesús y comenzó a hundirse. Por eso te digo, el día que quites tu mirada de Jesús, comienza tu hundimiento. Y por último, no vea a su alrededor, solo a Cristo. Capítulo 14, versículo 30. Oiga esto, voy a cerrar con dos cositas. Tengo 3 minutos para cerrar. 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voz diciendo, Señor, sálvame. Pero mire el 31, porque esa es la lección de este punto. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Con esto cierro. No camines siguiendo a Jesús teniendo miedo. Ningún viento puede ser suficiente para hacer perder tu fe y tu confianza en Él. Solamente bajar de la barca y caminar y dirigirnos hacia donde está Jesús. Oiga esto, lo que puede representar quitar mi mirada de Cristo es empezar a hundir. Pero hay una cosa que me encanta mucho en el versículo 31 y con esto cierro. Dice que en el momento, inmediatamente, Jesús extendió su mano y se asió de él. Dame la figura que tenemos ahí. Dame la figura, exactamente. Con esto cierro. Deme 30 segundos más, porque quiero que esto quede bien claro. Ninguno de la barca se tiró para ayudar a su amigo. ¿Ya te diste cuenta de eso? Allá se quedaron frisados, se quedaron quietos. Nadie se atrevió a salvar a su amigo. Nadie se tiró de la barca para salvar a su amigo. Te lo voy a decir en buen castellano: a nadie le importa más tu vida que a Cristo. Es el único que puede extender su mano para tomarte a ti y salvarte. Cuidado con los hundimientos. ¿Cómo comienzan? Desviándonos. ¿Cómo continúan? Quitando nuestra mirada de Jesús. ¿Cómo continúan? Viendo alrededor. Ese es un hundimiento anunciado. Que Dios nos libre de todo percance. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, muchas gracias por esta noche. A veces leemos las porciones de la Biblia sin darnos cuenta de estas palabritas, de estas acciones que están prácticamente sosteniendo la verdad y la enseñanza del pasaje. A veces ponemos la mirada en otras personas, en circunstancias, en situaciones que nos asfixian y no ponemos la mirada en ti. Yo solamente quiero pedirte que cada uno de nosotros dejemos clavados nuestros ojos en ti y nunca separarnos por nada ni por nadie del mundo. Todos están orando en esta tarde noche con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Si hubiera aquí alguna persona que nunca le ha entregado su vida, el control de su vida a Dios, esta noche es la noche de su existencia. No te invito a que te cambies de iglesia, ni te invito a que te cambies de religión, sino que te invito a que puedas entregarle tu vida a Jesucristo, y aunque nunca más vuelvas a nuestra iglesia o nunca más te recuerdes de nosotros. En estos segundos, quiero que tú hagas una oración conmigo adentro de tu mente, sin que nadie te escuche, y dile de esta forma: Padre eterno, en esta noche yo abro mi corazón para recibirte a partir de hoy y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, donde vos estás sentadito y sentada, si ha sido sincero, si ha sido honesto y ha repetido conmigo esta oración, mientras nadie te ve, levanta tu mano, por favor. Una persona: Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gloria a Dios, gloria a Dios. Padre, muchas gracias por esta noche. Llevamos miércoles y viernes y domingos y otra semana y otra semana y otra semana y docenas de semanas donde vemos manos levantadas, vidas perdonadas, vidas cambiadas. Gracias, gracias por este ministerio. En Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.